Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Siempre pedimos al Señor que penetre de verdad esta palabra, sobre todo dirigida por Cristo Jesús, que es palabra del Señor, como cuando decimos, cuando leemos en el Evangelio, no solamente es palabra de un emisario de Dios, sino del mismo Jesús que nos está hablando aquí en el Evangelio de San Juan, y dice palabras, ahora sí que podemos decir, de vida eterna. Está exponiendo aquí el evangelista San Juan, recogiendo palabras de Jesús, pues en dichos y enunciados, y diríamos toda la vivencia de Cristo Jesús, lo que es realmente Jesús. Estamos por el capítulo 5, por el versículo 21. Y decíamos, dice el Evangelio, como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, así el Hijo a los que les quiere les da la vida. El Padre no juzga a nadie, sino que encomienda al Hijo la tarea de juzgar. Aquí hay dos valores que tiene Dios, que tiene el Padre, que comunica al Hijo: la vida y el poder juzgar. Son dos obras propias de Dios. Cuando se habla de la vida y levanta a los muertos, quizá, pues aquí estaba en la mente, ya la mente de San Juan Evangelista, lo que había realizado especialmente con la resurrección de Lázaro. Porque ahí es cuando se dirá que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Esta vida recibida del Padre, pero que es una misma cosa con el Padre. Y luego, la de juzgar. La tarea de juzgar, pues la delega el Padre en el Hijo, porque es algo propio de Dios. Recordamos en el Salmo 72, un salmo también que es mesiánico, aunque se puede expresar aquí también la tarea del rey como delegado de Dios, cuando dice: Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Dios es el que juzga de verdad. Dios es el que juzga sobre todo también con misericordia. Y este juicio se lo encomienda a su Hijo. Por esta vida que Dios va dando, por este juicio, que es como aparece en otros lugares de la Sagrada Escritura, que es un juicio salvador, sobre todo honor y toda gloria merece el Padre, pero lo merece también el Hijo, porque todos que honren al Hijo honran al Padre, y quien no honra al Hijo no honra al Padre, dice en el versículo 23. Y en el versículo 24 ya aparece, diríamos, como el centro de toda esta sección que hemos dicho, la palabra vivificadora. Porque la palabra de Dios tiene una virtud de dar la vida eterna. Por eso ya quien oye mi palabra, dice, y cree a quien me envió, tiene vida eterna y no es sometido a juicio. Un juicio que es aquí como un discernimiento, una prueba, comprobación de calidad antes de aceptar y acoger pues esa palabra de Dios. Y por eso los que oyendo la palabra de Jesús han creído en el Padre no son sometidos a ese juicio de comprobación, porque creyendo ya han dado el gran paso de la muerte a la vida, o sea, la vida definitiva que comunica Jesús por la fe. Aquí en todos estos versículos, que son muy hermosos para que se lean despacio, amigos, no voy a estar leyendo el Evangelio sino comentando algo. Se habla de la vida que da Jesús. Vida. Pero ¿de qué vida se trata? De la vida física, diríamos, del cuerpo, la vida total, vida eterna, o de esta vida divina, espiritual. Pues se habla de las dos, en realidad. Más tarde, por ejemplo, en el versículo 28, sí se hablará de la vida eterna, de la vida entendida, de una manera más corporal, cuando dice: no os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y entonces los que hicieron el bien resucitarán para vivir, los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. Pero antes está hablando de esta otra vida, de los que pasan de la vida a la muerte o de la muerte a la vida, porque ya ha llegado el momento de juzgar y de que Dios juzgue de nuestra manera de actuar. De hecho, la vida divina, espiritual, que caracteriza a los hijos de Dios que creen en Jesús, se desarrolla desde ahora en ellos y crece hasta alcanzar su último término en la resurrección final. Se entiende entonces que la resurrección final no será otra cosa que una redundancia de vida divina en el cuerpo resucitado. Todas estas palabras en la mente de Jesús no pueden ser, pues, para meter miedo o algo así, sino al contrario, para dar esperanza, para dar paz, porque siempre a sus amigos Jesús les daba la paz. Y cuando se habla de esta muerte física, muerte real, que es como un episodio, pues como dicen, esporádico, que no incidirá sobre la validez de la vida divina, sino que el que posee esta vida, la vida divina, la vida del alma, la vida de la gracia, pasará de la muerte física a la plenitud de la vida en la resurrección. Y estas palabras, que luego en esta se habla de esta resurrección, los que hicieron el bien resucitarán para vivir, los que hicieron mal resucitarán para ser juzgados, ya estaba expuesto claramente en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, de los últimos libros del Antiguo Testamento, en que se hablará de cómo muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua, etcétera. Allá en el capítulo 12, pues ya se dicen estas, prácticamente estas mismas palabras. Aquí podríamos pensar como en tres etapas del desarrollo de la vida divina en una persona. Primero, el comienzo, que es con el bautismo. Luego, cómo va aumentando por los sacramentos y la escucha de la palabra y las buenas obras, y luego cómo alcanzará su plenitud en la resurrección. Y por lo tanto, pues hay aquí pues un anuncio de esa resurrección, de esa mañana gloriosa cuando venga Jesús el Salvador.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la noche el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
Aparece en todo esto una correlación grande entre escuchar ahora la palabra de Jesús y escucharla un día, en la hora final.
Bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
Es decir, aquel que tiene la costumbre de escuchar ahora la palabra de Jesús, obedeciendo a la misma costumbre, oirá la voz del Hijo de Dios que más tarde le ordenará resucitar. Estamos, amigos, en esta parte de lo que es todavía escuchar la palabra de Dios, que es vivificadora, que nos da la vida, la palabra de Jesús. Y nos dará un día la vida eterna, real.
No fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia y cosa del cordero estarán en los brazos del Señor.
Y este escuchar la palabra de Dios, pues tiene una relación con los pasajes del Evangelio que se han dicho antes, la actitud del funcionario real, el inválido de la piscina de Betesda. Todos ellos estaban pendientes de la palabra de Jesús, y en cuanto obedecieron la palabra de Jesús, tuvieron la salvación, salvación material, pero que es condición, o diríamos que es anuncio, de aquella salvación total que tendremos en la verdadera y definitiva vida eterna. Así pues termina esta primera parte del discurso en el versículo 30, exponiendo una vez más la intimidad, la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Jesús dice que no hace nada por cuenta propia, ni juzgar, ni hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió, que siempre es su Padre celestial. ¿Y cómo podemos conocer verdaderamente cuál es esta voluntad, o cómo sabremos cierto que es así? Bueno, viene ahora la segunda parte de este discurso, desde el versículo 31 hasta el final del capítulo, en que habla Jesucristo del testimonio. Porque los israelitas, ya desde el Antiguo Testamento, siempre hablaban mucho del testimonio. Había que dar testimonio para poder juzgar. Y a veces pues eran dos testigos. Bueno, ¿cuáles son el testimonio? ¿Quién da testimonio de Jesús de que esto es así? Claro, dice Jesús, nadie puede darse testimonio a sí mismo en su favor. Y por eso comienza en el versículo 31, si yo diera testimonio en mi favor, mi testimonio no sería válido. Entonces tiene que buscar otro testimonio. Y empieza hablando de Juan Bautista. Otra vez habla de Juan Bautista. Él dio testimonio de la verdad, aunque sigue diciendo Jesús que no se apoya en testimonio humano. Y que si Juan Bautista era muy hermoso, era la lámpara que ardía y alumbraba, era muy hermoso todo su testimonio, todo lo que él realizaba. Sin embargo, hay otro testimonio mucho mayor, porque Juan Bautista era la lámpara, pero no era la luz. Era quien anunciaba la vida y la luz, pero la vida y la luz estaban en Jesús, y por lo tanto tiene que el Padre Celestial dar testimonio. ¿Y a qué se atiene Jesucristo? Ahora nos hablará sobre todo de las obras que realiza, y aquí están los signos. Por eso San Juan Evangelista en el Evangelio no solamente dice milagros, por decir así, por contar y contar un milagro, sino lo importante es contar un milagro, pocos, pero que sean testimonio, es decir, que sean signos de lo que él está realizando. Y luego hablará de la Escritura, ya en el versículo 39, la Escritura antigua, ya ella da testimonio de él, que hay que escudriñar la Escritura, estudiar la Escritura. Esto es muy importante, que es lo que estamos haciendo ahora, que es lo que queremos hacer para ser buenos cristianos. Hay que comprender bien la Escritura, no solamente leerla sin más, sino entenderla lo más posible, y sobre todo pedirle al Señor que nos dé gracia para que penetre nuestro corazón y sea, como aquí se habla de esta vida divina, que sea pues ocasión de conseguir, ocasión y realidad de conseguir la vida eterna, que ya está aquí, pero que un día nos la dará sobre todo el Padre con el Hijo. Cuando Jesús pone de testimonio el Padre, claro que sigue diciendo cómo es difícil el testimonio del Padre en cuanto a su voz, porque su voz nunca se puede oír. Todo esto dice en el versículo 37. Ni su figura la han podido ver, pero ahí está las palabras que conservamos, que sobre todo está en la Escritura, y hay que estudiar la Escritura. Y esto ya lo había dicho antes en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 39, al principio, cuando habla del sabio. ¿Quién es el sabio? Bueno, el que se entrega de lleno a meditar la ley del Altísimo, indaga la sabiduría de sus predecesores y estudia las profecías, examina las explicaciones de autores famosos y penetra por parábolas intrincadas, etcétera. Es decir, que hay que indagar, hay que investigar, que no solamente hay que leer, sino investigar, y con la oración, como siempre decimos, para que la Sagrada Escritura penetre en nosotros. Y claro, Jesucristo dice, bueno, pues esto es fácil convencer, pero ahora desde el versículo 41 dirá que nadie ni nada puede convencer a aquel que no quiere creer, porque el orgullo atenúa la fe y en ciertos casos la paraliza por completo, como acontece aquí. Es decir, no basta solamente pues buscar las Escrituras, sino abrir el corazón a Dios. Pero claro, aquellos judíos cerraban el corazón, y entonces ninguna explicación pues puede ayudarles, ya que se trata no de un problema intelectual, sino moral. Es decir, les falta acoger el amor de Dios. El corazón que no ama, no cree. Recuerden esto, el corazón que no ama, no cree. Cuando el hombre encarnado por los judíos busca su seguridad personal en los honores humanos, como luego está diciendo, se encierra en su pobre mundo limitado. Difícilmente cree en Dios, haciéndose a sí mismo su propio punto de referencia, y confirmado en ello por la estima de los demás, el hombre se hace incapaz de confianza en Dios. busca justificaciones, pero ellas mismas lo condenan. Si va diciendo Jesús que ha venido del Padre, pero ¿cómo pueden ustedes creer si recibiendo honores mutuos no buscan el honor que viene de Dios? Si no piensen que seré yo quien les acusa ante el Padre, sino el mismo Moisés, es decir, la misma Sagrada Escritura, es el que les van a ir contra ustedes, porque ellos fueron los que escribieron acerca de mí. Y si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Por eso, para creer, no solamente basta pensar en el entendimiento, sino abrir el corazón, abrir ese corazón al Señor, y entonces yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Discurso de Jesús en este capítulo quinto del Evangelio de San Juan, podemos sacar pues muchas consonancias, muchas resonancias, podríamos decir, para nuestra vida. Y así un autor pues dice cómo la exposición de los discursos de Jesús en este cuarto Evangelio refleja el fruto de una larga meditación de San Juan Evangelista sobre las palabras del Señor. Solo la contemplación del lector puede penetrar la intimidad del corazón de Jesús allí revelada. Se necesita volver repetidas veces a la lectura rumiada de los mismos versículos para adquirir, como por ósmosis, cierta afinidad con los sentimientos de Dios que se revelan en Jesús. Fruto de una larga contemplación, solo por ella los discursos de San Juan, que trae San Juan Evangelista, discursos de Jesús, claro, revelan sus secretos divinos. Sin embargo, pues podemos ver como algo que nos vaya conduciendo para entenderlo mejor. Jesús, acusado por haber curado a un enfermo en día sábado, expone su defensa acudiendo a su propia naturaleza divina para explicar su actuar. El hombre, impermeable a la revelación divina en Jesús, responde con hostilidad enterrándose en su pecado. Así se repetirá a lo largo de las generaciones el drama de la incredulidad del hombre que defiende su sistema religioso contra Dios mismo que le ofrece la vida. Es la tragedia de los hombres que se encierran en el pecado de su orgullo y en él se asfixian, se vuelven espiritualmente muertos. Sólo el Señor como el Padre puede dar vida a aquellos que el pecado ha hundido en la muerte. Esa vida que surge de Cristo como de su fuente es la única, la verdadera, la eterna. Aquel pecador que escucha la palabra de Jesús y la pone en práctica, resucita, tiene la vida eterna. No tiene que esperar el final de su existencia en el tiempo para vivir de ella. Y si se dedica a crecer en la fe y el amor esperando el regreso de Cristo, esa vida crecerá al mismo ritmo y lo llevará más allá de la muerte. Por lo tanto, todos, si lo queremos, estamos viviendo esta hora, este tiempo de gracia. Esta hora es vida para los muertos que somos sepultados en el pecado, pero que escuchamos su voz. Nada ni nadie en este mundo puede contra ella. Solo nos toca acogerla escuchando la palabra y obedeciéndola. Aún más, por el amor y la fe que nos vienen por los sacramentos y las buenas obras, podemos alimentar y hacer crecer esa vida de Dios. Acostumbrarse a escuchar la palabra, meditándola, es aprender a obedecer a la palabra de Jesús. Así, después de la muerte física, cuando Él, la palabra, llame a cada uno y a todos, sabremos reconocer su voz y obedecer a su orden de pasar a la vida. La sintonía de vida que habremos desarrollado en esta tierra nos transportará de la muerte a la vida. Resulta difícil imaginarnos y aceptar que existen seres humanos excluidos de ese llamamiento a la vida. La dificultad se resuelve al constatar que ese llamamiento a la vida no se hace oír solo después de la tumba. Cada día resuena al corazón del hombre la voz de Cristo, ordenando salir de la muerte del pecado a la vida de las buenas obras. En ellas reside la vida que no se acaba. Solo ellas triunfan y su triunfo estalla en vida. Es necesario que aquellos que han hecho el bien sean transportados a la vida, que aquellos que han hecho el mal sean llevados a juicio. Nuestras obras, buenas o malas, nos juzgan ya en esta tierra. Como lo hizo San Juan, cada uno debería meditar en este momento. ¿En qué consisten las malas obras? Jesús, al acusar a los judíos, aquí en todos estos versículos que vemos, los últimos de este capítulo quinto, no se refiere a los pecados de la debilidad humana o a la impotencia del hombre. Ataca la voluntad mala que cobija su decisión cerrada, deliberada, de buscar su punto de referencia en los honores de los demás y no en Dios. En ello está la obra mala llevada al juicio, porque ella engendra toda especie de obras malas. Pero todo buen cristiano está expuesto a ese peligro. Todo hijo de Dios es tentado. Hacerse propietario de los bienes divinos, ganarse la estima de los hombres, olvidándose de la verdadera gloria que viene de Dios. A veces, la vida de ciertos cristianos solo aparenta ser buena y fiel. En el fondo no saben reconocer al donador a través de sus dones de vida. Estimándose a sí mismos mejores que los demás, esos cristianos dejan la escucha de la palabra de Dios y terminan siendo fieles de la sola letra en la que piensan encontrar su justificación. El evangelista quiere llevar al lector más allá de la buena norma siempre vigente de hacer lo permitido y evitar lo prohibido. Como lo aprendió el mismo del Señor, nos quiere enseñar a no darles una importancia excesiva a esos pecados que ningún ser humano puede evitar y que encuentran su purificación cotidiana en la sangre de Cristo y el sacramento de la misericordia. Sin embargo, siempre habrá que tener cuidado en no caer en el orgullo que rechaza la necesidad de ser salvados por Cristo. De este discurso de Jesús voy a también a decir algo de lo que comentó Santo Tomás de Aquino, en plan un poco, claro, teológico, sobre esta parte del Evangelio, que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Decía Santo Tomás de Aquino, muestra los tres bienes que poseeremos en la gloria. Primero conseguiremos la resurrección de entre los muertos. Luego seremos liberados del juicio futuro y, en fin, entraremos en la vida eterna. Esos tres bienes el Señor muestra que son la recompensa de la fe y menciona el tercero en primer lugar, siendo el más deseado. Por eso dice, el que cree, es decir, por la fe, tiene vida eterna que consiste en la plena visión de Dios. En efecto, es justo que aquel que a causa de Dios cree en las realidades que no ve, sea conducido a su plena visión. En fin, el Señor menciona el tercer bien cuando dice, sino que ha pasado de la muerte a la vida, o pasará, según otra versión. Lo que puede explicarse de dos maneras. Primero, refiriendo esas palabras a la resurrección del alma, su sentido entonces es claro. Eso, de hecho, llega a significar, no sólo por la fe se consigue la vida eterna, y uno es liberado del juicio, sino que se consigue también la remisión de los pecados. Por eso dice, pasó de la incredulidad a la fe, de la injusticia a la justicia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Si ahora la referimos a la resurrección de los cuerpos, entonces esas palabras son una explicación de esta afirmación, tiene vida eterna. De hecho, uno podría figurarse que aquel que cree en Dios nunca moriría, sino viviría eternamente, lo que no puede ser, ya que todos los hombres deben pagar la deuda del primer pecado. Por lo tanto, no hay que entender que aquel que cree tiene vida eterna como si nunca debiera morir, sino que de esta vida pasará por la muerte a la vida eterna, es decir, que a través de la muerte del cuerpo será renovado para la vida eterna, o bien pasará en cuanto a la causa, porque cuando el hombre cree ya tiene el mérito de la resurrección gloriosa, y liberados entonces de la muerte del hombre viejo, recibiremos la vida del hombre nuevo, es decir, de Cristo. Y sigue, pues, comentando todo esto de pasar de la muerte a la vida, que aquí, en esta vida mortal, es para algunos, porque otros siguen en la muerte, y, sin embargo, después, en la resurrección, será para todos. Y sigue comentando, como dice Jesús, que oirán la voz del Hijo de Dios, en este sentido que todos obedecerán radicalmente a su agrado. Y eso no porque a Cristo le convenga como hijo del hombre, sino en cuanto que es hijo de Dios, y por eso todas las cosas le deben obedecer. Claro, amigos, pues decimos, cuando los santos, los teólogos comentan esto, están hablando de este obedecer totalmente en esa resurrección que dice Jesús. Pero aquí, en esta vida, Dios nos ha dejado con plena libertad, y cada uno debe actuar según su libertad, y por eso precisamente muchos se empeñan en quedarse en la muerte, como aquellos judíos que no querían ver los signos que hacía Jesús, sino que quedaban en esa muerte, diríamos, en ese sepulcro del pecado, que les impedía recibir esa vida que Jesús había venido a darnos desde el cielo a la tierra para que nosotros la tuviéramos ahora y siempre. El próximo día seguiremos ya en el capítulo sexto, que empieza otra nueva sección muy interesante y muy buena del pan de la vida. Hoy quedémonos con esta idea. Le digamos al Señor, tú nos dices que el hombre por siempre ha de vivir.
Tú nos dices que el hombre por siempre ha de vivir.
Gracias al Señor por esta fe que nos da, porque significa la vida que ahora tenemos y la vida que un día esperamos tener en la eternidad. Así pues, amigos, terminamos por hoy, terminando este capítulo quinto del Evangelio de San Juan. Seguiremos el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Señor, cerca de ti.